necesario aprender cómo evitar estorbos a nuestra capacidad de orar. Si nuestra relación con Dios anda dañada, la oración eficaz será casi imposible. Un ejemplo de esto fue dado por San Pablo en su primer libro. Es posible con la amargura, con la falta de sabiduría en las relaciones matrimoniales, perder la capacidad de orar con eficacia. Primero de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella, estamos hablando de nuestras esposas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El punto aquí es posible tener estorbos en tu capacidad de orar. Y estamos estudiando la oración eficaz. Como dije antes, en esta serie, aprendiendo a orar eficazmente no solamente afinará tu tiempo de oración, sino que esto puede afinar toda tu vida espiritual. La oración es una oferta santa a Dios, pero mientras tienes roturas en tus relaciones con otros hermanos, tus ofrendas no serán recibidas. Cristo dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cristo puso muy, muy alta la prioridad de la reconciliación. Y hay razones por esto. Y por eso, naturalmente, este asunto aparece en nuestro modelo divino de oración. Nuestro texto sigue Lucas capítulo 11, y voy a leer 1 a 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Cristo dio una enseñanza, porque no iba a decir: ah, pues ustedes saben naturalmente cómo orar. No, hay cosas que tenemos que aprender. Hay contenido, hay orden, hay prioridad en la oración. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta aquí hemos estudiado, ¿verdad? Pero ahora estamos hoy en: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Nos deben? Interesante, nos deben. En medio de la oración diaria, porque estamos pidiendo pan diario, después de pedir toda forma de provisión representada en el pan, la prioridad alta es recibir y extender el perdón. Cristo dijo que debemos de pedir perdón día tras día. ¿Lo haces, hermano? No tienes que levantar la mano. ¿Pero por qué dice que tenemos que pedir perdón cada día? Como los 10 mandamientos y otras doctrinas importantes en la Biblia, esa oración aparece en más de un pasaje. Los 10 mandamientos están en dos lugares, esta oración está en dos lugares, y es necesario mirarlo también como está expresada en el libro de Mateo, en Mateo 6:11. La misma parte dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para ayudarnos a entender este asunto, Cristo presentó nuestros pecados, nuestras transgresiones, como deudas. Y creo que esto nos puede ayudar bastante. Vamos a considerar primeramente la naturaleza de las deudas. Si miras las noticias, sabe, hermano, que vivimos en tiempos en que todo el mundo está hundiéndose en deudas. Muchos países en Europa han recibido rescates, de bancos centrales. Casi cada mes la gente está en las calles allá con sus protestas, que más y más son violentos. Y hablando de esto, a propósito, hubo un incidente en esta mañana en Italia. Alguien estaba tirando a la policía por esa razón. Y el problema está aquí también en los Estados Unidos. Hay estados, condados, ciudades que viven al borde de la bancarrota. ¿Por qué? Por sus grandes deudas. Aquí en California, Stockton es una ciudad en el norte, ya está en la bancarrota. San Bernardino, más cerca aquí, también está casi en la bancarrota. Hasta este condado de Orange estaba en la bancarrota hace algunos años, no sé si recuerdan. Pero con toda la riqueza aquí, se lo arreglaron rápidamente. Pero los gobiernos modernos prometen mucho. Eso es la vida de los políticos, hacer muchas promesas. Pero hoy en día no tienen los recursos para cumplir lo que prometan. Es que en los conceptos modernos de la economía han pensado que la deuda es una solución. Pero los antiguos entendieron que la deuda es un gran problema. En los matrimonios con gran conflictos es común encontrar deudas enormes que no se pueden pagar. Yo recuerdo ayudando a una pareja cuando estuve trabajando en otra iglesia, no tiene que preocupar, no es nadie aquí, pero hace muchos años, esta pareja joven tenían $40,000 de deudas de tarjeta de crédito. No es para menos que tenían problemas. Y la Biblia habla de la deuda como una forma de esclavitud. En Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Eso quiere decir esclavo. En el libro de Deuteronomio la deuda está presentada como parte de la maldición. Primero habla de bendiciones en Deuteronomio 15:6. Dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones. Implica que tú tienes ahorros. Prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Pero bajo la maldición por romper pacto con él, como dice en gran parte de Deuteronomio 28, en Deuteronomio 28, 43 dice, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Entonces la persona que está hundiéndose en deudas es como la cola, y la persona que tiene ahorros para prestar es la cabeza, bíblicamente hablando. Vivir con grandes deudas es una forma de miseria, y a veces puede tomar años y años de sufrimientos y sacrificio para finalmente pagar todo. Los gobiernos del mundo moderno no entienden esto porque han abandonado las Santas Escrituras. Toda su autoridad es la opinión de hombres. Y Dios le ha entregado una mente reprobado. Y el resultado está en todas las noticias. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la oración eficaz? Cristo nos enseña que nuestros pecados son deudas. Deudas graves. Y por esto es una gran bendición tener la capacidad de venir a Dios diariamente pidiendo que la deuda sea cancelada. Viendo el pecado como una deuda es muy iluminante. Pero esto no es correcto de decir que el pecado es una deuda. Nuestro texto no dice que tenemos una deuda, sino deudas, muchos. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es deudas, plural, y se pueden acumular rápidamente. Por esto es mejor pedir la cancelación cada día. Claro, esto implica una confesión a Dios y un arrepentimiento sincero. Pregunta. Tal vez alguien está pensando, ¿pero qué pasa si no hago caso a esas enseñanzas y simplemente oro como siempre, pidiendo por mis necesidades como siempre? De todo modo, no tengo mucho tiempo de pasar orando. Respuesta. Si prefieres una vida no arrepentida, puedes acumular deudas con rapidez. Mira lo que Pablo dijo en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo está empleando el mismo concepto. Andas atesorando ira, como en una cuenta bancaria, que siempre está aumentando, hasta con intereses. Y el peor de todo es que Cristo enseñó que esta deuda es impagable por estar tan grande. Nos dio un ejemplo, no vamos a leer todo, estuvimos estudiando este ejemplo en viernes, en Mateo 18:23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Todo el capítulo 18 habla de ese tema, de reconciliación, con perdón. Lo puede estudiar en casa si quiere, solamente vamos a mirar un poco. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es algo incomprensible. Es demasiado. Es una enorme cantidad de oro, de plata. Era completamente imposible para este hombre pagar la deuda. A este, continuando, y ahí está el punto, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pegase la deuda. Este es el punto. La deuda era demasiado grande para estar pagada. Era imposible. Y la parábola está hablando del pecado. Indirectamente. El rey simplemente iba a vender este y su familia como un esclavo para recibir algo. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. ¿Qué es mentira? Nunca iba a pagar. Aun si quería. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El rey era compasivo, misericordioso y perdonó la deuda. Esto era la única esperanza, porque la deuda era completamente impagable. Pero ¿cuál es nuestra deuda? ¿Cuáles son nuestras deudas con Dios? ¿Cuán grandes son? Siendo ofensas en contra de un ser infinito, cada ofensa es infinita. Por lo tanto, hemos producido deudas infinitas. A veces el hombre no quiere reconocer esto, pero es bien bíblico. El hombre vive engañándose a sí mismo, negando su pecado, negando sus deudas enormes. Saúl en la Biblia era así. Pecó horriblemente en una guerra en que no mató ciertas personas y no quiso reconocerlo, lo que pasó. En 1 Samuel 15:20 dice, y Saúl respondió a Samuel, que dijo que estaba totalmente desobedecido, dijo, antes bien he obedecido la voz de Jehová, más o menos. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, que era mentira. Mas el pueblo tomó del botín, ovejas, vacas, primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Cuando dice anatema, quiere decir que era el mandamiento de Dios destruir todo. Yo lo hice, más o menos. No solamente era desobediente, sino que echó la culpa al pueblo. Pues el pueblo quería el motín. Como Adán, tratando de echar la culpa a su esposa y a Dios. Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces, es muy fácil para el hombre negar su pecado o echar la culpa a otro. Y eso no es sabio, tratando de esconder la deuda y simplemente una manera de multiplicar la deuda con más transgresiones aún. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Ahí está la promesa. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando vengamos pidiendo, Señor, perdónanos nuestros pecados, estamos confesando. El hombre es un experto en su manera de justificar sus transgresiones. Si anda mintiendo, dice, pues era una mentira piadosa. Si roba algo, va a decir, pues era pequeño. Si el dinero es su Dios, como un ídolo, dice que, pues es una necesidad. Si sus ojos se llenan de lujuria, en esta temporada del verano y primavera, dice que simplemente era natural. Pero ¿qué dijo Cristo? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El hombre siempre anda minimizando sus pecados. Pero Cristo anda revelando qué grandes son realmente. A veces se acusan a los pastores, los predicadores, a exageración. Pero no, hermano, no estamos exagerando, estamos diciendo bíblicamente qué son. Los que tienen grandes deudas, cuando no tienen dinero, traten de evitar sus acreedores. Si usted ha tenido un hermano o alguien que le debía dinero y lo ve, pues se esconde. Estaba ahí hace un minuto. ¿Dónde se fue? No quieren ver la persona con quien tienen las deudas. Por esa razón muchos tratan de esconderse de Dios y se enojan cuando hablan de Él. Saben de sus deudas en el fondo. Con la analogía de la deuda podemos resolver otro problema también. Hoy en día hay mucha confusión sobre el infierno. Los testigos de Jehová enseñan que no hay infierno, también los adventistas y otros, o como los católicos ya más y más, hay otros que hablan de un sufrimiento con poca duración. En la Biblia se habla de seres y personas sufriendo para siempre, sin descanso alguno. Por ejemplo, un ejemplo es Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y nótalo, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es un sufrimiento actual. Y Cristo dijo en Mateo 25 que iba a decir a personas apartados de mí, malditos, al infierno preparado por el diablo, en el mismo lugar. Y al fin del capítulo dice que es un castigo eterno. Pero muchos modernos quieren decir, no, pues el afecto es eterno. Pero van a estar destruidos y nada más. Pero la pregunta en realidad es, ¿qué hacen estas personas en el infierno? Andan pagando sus deudas. No querían reconocer sus pecados aquí, ni confesar, ni pedir perdón. Pero estas deudas se tienen que pagar. Vamos a regresar por un momento a Mateo 5. En Mateo 5 leí en 5:23 donde dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven, presente tu ofrenda. Pero siguiendo un poco más, 25:26, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Simbólicamente, está hablando del infierno. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Eso es como que Cristo está diciendo, esa deuda tiene que pagar hasta el último centavo. Porque Dios es justo. Dios tiene una justicia muy estricta. Entonces, ¿qué están pagando allá en el infierno? ¿Pagando qué? Andan pagando una deuda infinita. Esto va a tomar mucho tiempo, muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo van a necesitar para pagar una deuda infinita? Pero actualmente es peor, porque en este dompe encendido no están reduciendo sus deudas, sino que están aumentando sus deudas. ¿Cómo es esto? Bajo el castigo intenso de Dios, la gente no se arrepientan, sino que blasfeman el nombre de Dios. Vamos a Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16, 8 y 9 hay un ejemplo. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Esto es algo semejante al infierno. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando estos sufran en actualidad la ira de Dios, no van a decir, oh, perdóname Dios, van a blasfemar. Bajo la ira intensa de Dios, los hombres no se arrepientan, sino que blasfeman más y más. Maldicen el nombre de Dios por no salvarles. Maldicen a ellos mismos por no hacer caso. Y maldicen a los cristianos que conocían por no tratar de convencerlos a arrepentirse a este lado de la eternidad. Van a pensar así, ¿cómo es posible que mi cuñado, maldito sea, jamás hablaba conmigo sobre el pecado y el evangelio? Oh, habló de deportes, del trabajo, pero jamás me habló de Cristo. Cobarde, maldecido. Sabía la solución, sabía que yo estuve en rumbo a ese foso de lágrimas, pero ese maldito jamás me dijo nada. Entonces en el infierno, aunque tienen deudas infinitas, solamente van a añadir más y más años sobre su sentencia, maldiciendo a Dios y maldiciendo a nosotros por no cumplir nuestro deber, dejándolos, como Cristo enseñó, en un castigo eterno. Viéndolo los pecados así bíblicamente como deudas, qué bendición tenemos nosotros, el privilegio de venir a Dios día tras día rogando y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hay una promesa en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, y ese es el momento de hacerlo en la oración, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuántos están haciéndolo? Hermanos, Dios quiere vernos limpiados. Así en este texto dice, y limpiarnos. Dios quiere vernos limpiados como Cristo limpió los pies de sus discípulos. Viviendo en el mundo, acumulamos la suciedad del mundo. Por esto limpió los pies, porque estaban en contacto con el mundo. Era simbólico. Pidiendo el perdón diariamente, vivimos gozosos, fructíferos, productivos y valiosos al reino de Dios. ¿Cuál es la naturaleza del perdón? Es otro estudio, pero solamente unos detalles. Cuando Dios nos perdona, promete no usar esa deuda en nuestra contra. La deuda, se queda cancelada. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano. Está hablando del nuevo pacto, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hay promesas para los que vienen pidiendo, Dios, perdóname. Dios ha prometido nunca jamás recordar del asunto. Es como que en el banco sus deudas han sido borradas en la computadora, que han entrado unos de hackers para borrar tu cuenta. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es glorioso como Dios puede borrar las ofensas, y solamente puede hacerlo porque Cristo ha pagado tus deudas en sangre. algo más precioso que el oro o que la plata. En 1 Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es muy peligroso las sectas que creen que Cristo no era Dios y que un ángel o un ser creado pudiera pagar por tus pecados. No, Cristo es un ser infinito. Y tú tenías una deuda infinita. Bueno, esta es la belleza del Evangelio. Y viéndolo así, se cree que todo el mundo vendría pidiendo perdón y perdonando a otros, pero desafortunadamente, los corazones de muchos no son así, sino que siguen duros. Aún con todas las promesas, no van a pedir perdón y no van a extender el perdón a otros, sino que van a llenarse más y más con rencor, con amargura y con odio. Es misterioso. Algunos, por su soberbia, por tener sus egos en las nubes, guardan sus rencores como tesoros, alimentando su raíz de amargura, que es también un concepto bíblico. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bueno, consecuencias de la falta del perdón. Hermanos, esto es la razón de que hay tantos divorcios en nuestros tiempos. Hasta en las iglesias. Hay muchos divorcios más que nunca más. La gente no quiere perdonar. No quieren aceptar la doctrina más básica de la fe cristiana. No quieren reconciliarse. Rechazan rotundamente las doctrinas de esta oración. Esto es la causa de problemas gravísimos en muchas iglesias. Entrando se nota algo no está bien aquí. Algo no está saludable. Hay rencores, asuntos no resueltos que andan pudriendo y contaminando a muchos. Hay hermanos y hermanas que simplemente rehúsan confesar sus pecados para pedir el perdón de Dios y el perdón de los demás. Y los que no aprenden a vivir perdonando y pidiendo perdón van a caminar por años bajo la disciplina del Señor. No van a estar muy fructíferos, no van a tener el gozo de su salvación, van a seguir el ciclo una y otra vez hasta que aprenden esto. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando la persona aprende a perdonar, hay un triunfo de misericordia. Sí, me hizo mal, pero olvídalo. Dios fue en el plan de Dios. Dios mandó esto por alguna razón. Pero estos pierdan su gozo. Se pierdan la capacidad de orar eficazmente. Eso es la conexión con nuestro estudio. El perdón, pidiéndolo y extendiéndolo, es la llave de la felicidad en la fe cristiana. Doctrina. Cristo puso esto en la estructura de la oración para mantenerlo delante de nuestros ojos cada día. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se presupone, pidiendo perdón, que estás arrepentido y que estás dispuesto a perdonar a otros. De otra manera, sería diciendo a Dios: perdona a mí, Dios, pero no como que yo estoy guardando rencor a otro. No, eso se queda así, pero tú a mí me perdones. Es absurdo, hermano. Y si aún no está claro después de toda esa enseñanza, porque Cristo sabe que siempre hay personas que resisten esa doctrina con todo su ser, ciertas personas tercas, lo hizo aún más claro. Ahora, antes de terminar, vamos otra vez a Mateo 6. En Mateo 6, 11. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Se cree que va a terminar así, ¿no? ¡No! Dios sabe. Aún hay personas que no están escuchando. Dice, porque si perdonáis, en 14, si perdonáis a los hermanos sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo repitió una y otra vez. Pero eso es una promesa. Ahí tienes la promesa. Si no puedes perdonar, o si rehusas aprender cómo perdonar, cómo reconciliarte, no tendrás el perdón de Dios. Vivirás sucio en tu espíritu. Formarás una raíz de amargura dentro de tu pecho y tus deudas multiplicarán con intereses. Y esa raíz de amargura salpicará a otros hasta que todos los demás aprenden cómo alejarse de ti lo más rápido posible. Los que rehúsan perdonar andan buscando la manera de tomar su propia venganza. ¿Cómo voy a perdonar? Yo lo voy a hacer esto. Eso es mi arma. Y esto es la manera de multiplicar las deudas con velocidad, porque quieren usurpar el lugar de Dios. Dice en Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos. Entonces, si uno que está pensando, yo voy a tomar mi venganza, pues Dios dice, no me vas a robar, eso es mi lugar. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Y tal vez hay un hermano o una hermana que dice, no, no, es mía. No, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aplicación. La Santa Cena se acerca en 8 días. Y ahora es el momento de decidir si quieres poner algo en orden antes de acercarte a la mesa reafirmando tu pacto con Dios. Si tú tienes asuntos pendientes, y hermana, hermano, hermana, la manera de recibir un estudio así es, no es decir, yo conozco un hermano que necesite esto. ¿Sabes qué? Hay un hermano. No, es un espejo para ver su propia cara, no la cara de otro. Si tú tienes asuntos pendientes y quieres pedir la ayuda de Dios para tener tus deudas canceladas, tus transgresiones borradas, quiero orar por ti. Si quieres pedir el poder, la nobleza de poder perdonar a otros que te han ofendido, pero era en el plan de Dios, que no es ningún accidente, sino que Dios está usando con buen propósito. Pero si tú quieres aprender, resolverlo, quiero orar por ti. Último texto, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, queremos tener ese espíritu de un espíritu saludable en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a aprender, a asimilar, a no guardar rencor. Y si tenemos ese problema, Señor, ayúdanos a empezar a pedir, especialmente en esta oración diariamente. Ayúdame, Señor, a aprender a perdonar, a extender el perdón. Oh Padre, te damos gracias por estos estudios, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermano.